Buenos días a todos. Esta es la clase número 6 ya de la serie de la vida de Cristo que hemos estado haciendo. Nos quedamos aquí la última vez, algunos tal vez se dieron cuenta, algunos no, pero estamos hablando de la muerte de Juan el Bautista. Y esta es básicamente una foto de la cárcel donde lo tenían a él, Maqueronte se llama. Era una como un área penal de los romanos. Está en una colina ahí. Pero quería resumir un poquito rápidamente lo que hemos hecho y lo que vamos a estar haciendo para el resto de la serie, que yo creo que va a ser la mayoría del resto de este año. Pues es posible que acabemos un poco antes de que se acabe el año, pero la cronología de la vida de Cristo se puede dividir en 3 años, además de los sucesos del final de su vida, que tiene bastante significado, así que eso lo vamos a tocar en más detalle todavía. Pero el primer año le podríamos llamar el año de inauguración, comenzando con el bautismo de Jesús a los aproximadamente 30 años de su vida, hasta el rechazo inicial en Nazaret y todas esas... esos sucesos y los que están entre medio ya los hemos cubierto en la clase. Siguiendo después con el segundo año, posiblemente le podríamos llamar el año de popularidad, por los milagros y todo ese tipo de cosas. Las multitudes lo seguían y aunque sí tenía oposición de parte de los religiosos, todavía no había cobrado mucho auge eso y ellos le tenían miedo a las multitudes y por eso no se habían opuesto a él demasiado. Pero podemos comenzar esto con el llamado al discipulado de los 12, especialmente los otros discípulos, el nombramiento de los apóstoles, hasta el punto en el que envió a los 12 y poco después a 72 a predicar por los diferentes pueblos. O sea que ya no era solo él que iba y lo hacía, sino que los envió de dos en dos a hacerlo, y eso viene siendo el final del segundo año, la segunda ronda de su ministerio en Galilea. Y la idea hoy es terminar con esta etapa. Ya nos pusimos a la par con, le estaba diciendo a Consuelo que ya estamos a la par de nuevo con el grupo en inglés, así que si Dios quiere, pues podemos ir un poco más pausadamente, leer un poco más de las escrituras a las que nos estamos refiriendo y tal vez hasta tener un poco de tiempo de preguntas y ese tipo de cosas. El tercer año le llamamos el año de oposición, comenzando con la muerte de Juan el Bautista, que obviamente viene siendo tal vez un símbolo de lo que ha de venir en el ministerio de Jesús también, y su última visita a Betania. Y desde ahí, él empieza a ir hacia Jerusalén, y podemos hablar al final de su última semana, de la resurrección, y los días, creo que fueron aproximadamente como 50 días después de la resurrección, y el tiempo en el que se apareció varias veces a diferentes discípulos hasta que ascendió al cielo. Y eso es básicamente el plan de lo que vamos a hacer hoy y el resto de la clase. Abran sus Biblias a Mateo 11. O sea que ahora mismo estamos como año y medio después del comienzo del ministerio de Jesús, en este momento. Mateo 11, versículo 20. Aquí fue que nos quedamos, yo creo que lo leí en Lucas y no en Mateo la última vez, pero si recuerdan cuando estamos hablando de Juan, que Jesús hablaba de que a Juan vino ayunando y orando y a él lo criticaron porque que tenía un demonio, y Jesús vino comiendo y le dice que es un borracho y un glotón y amigo de los pecadores. Y o sea que ni de una forma u otra ustedes quieren escuchar el mensaje que Dios tiene para ustedes. Era básicamente lo que le estaba diciendo Jesús. Y justo después de eso, dice en el versículo 20 de Mateo 11, entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros porque no se habían arrepentido, ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma. Esta habría permanecido hasta el día de hoy, pero te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Y eso es un mensaje bien duro a esas ciudades. Aquí les enseño en el mapa. Gran parte del ministerio de Jesús se desarrolló en esta área de Galilea, como hemos estado hablando. Capernaum está, bueno, de las tres ciudades, Betsaida, Corazín y Capernaum, están en el lado norte del mar de Galilea, que es básicamente hoy en día la parte más al norte de lo que conocemos como Israel. Está en la frontera con el Líbano, que es acá, y Siria, que es esta parte de acá. Y aquí al lado derecho hoy en día está lo que se llama Jordán. O sea, que está en la frontera con todos esos países, pero dentro de lo que conocemos como Israel todavía hoy en día. Y obviamente hemos hablado de que Judea, donde está Jerusalén, está más al sur. Y vamos a hablar más tarde de eso. El ministerio de Jesús todavía se concentra en estas áreas más. Esas tres ciudades, pero vamos a ver hoy, y hemos visto, por ejemplo, el milagro de convertir el agua en vino fue en Cana. En Naín fue donde resucitó, fue la primera persona que resucita que conocemos. Vamos a hablar de los Gerasenos, que es esa área de este del lago. Y vamos a hablar también de Tiberias. O sea que él visitó, también visitó el área allá arriba de Cesarea, que eso es en donde está Siria hoy en día. O sea que él iba por todos estos pueblos predicando. Y habla de estos tres y les dice, si Jesús hubiera ido a Sodoma y hubiera hecho los milagros que hizo aquí, ellos se hubieran arrepentido. De la misma manera que vimos que Jonás, cuando dimos la serie de los profetas menores, Jonás fue a Nínive, donde, ¿sabes?, los israelitas veían a los asirios como una cosa terrible, y los de Nínive se arrepintieron, mientras que muchas veces los mismos judíos no se arrepentían cuando los profetas venían, y lo mismo pasó con Jesús. Y pues, es triste eso, pero muchas veces como humanos no nos damos cuenta de lo que tenemos, y tenemos que tener mucho cuidado nosotros también con eso, que no nos damos cuenta de la bendición que tenemos con la palabra de Dios y tener la iglesia, y a veces somos tercos y no queremos escuchar, y Jesús tal vez nos diría lo mismo a nosotros, que muchas más oportunidades tenemos que lo que tuvieron muchos que vinieron antes de nosotros. Vayan a Lucas 7. Si no se han fijado, una de las cosas que estamos tratando de hacer en esta clase es ver la vida de Cristo por el punto de vista de los personajes con quien Él interactúa. Y las ciudades, los eventos, todas esas cosas. Y no enfocarnos solamente en lo que enseñó Jesús, aunque hablamos de eso también, pero verlo por el punto de vista de las personas a que él afectó y cómo algunas personas reaccionaron positivamente, otras reaccionaron negativamente. Y a través de eso podemos aprender mucho acerca de nosotros también. Aquí vemos varios personajes, dos específicamente, Lucas 7, versículo 36. Dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si he llamado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer, vete en paz. La clase pasada hablamos de las diferentes mujeres y cómo tuvieron un papel bien principal en el ministerio de Jesús, y aquí vemos otro ejemplo del efecto que tuvo Jesús en esta mujer que tenía fama de pecadora. Nos podemos imaginar el tipo de vida que llevó y por qué tenía esa fama. El punto es que no había vivido una vida religiosa, obviamente, pero a la misma vez tuvo una respuesta bien diferente que la de este otro personaje principal que vemos aquí, que es Simón el fariseo, que pues tenía una opinión lo más seguro bien alta de sí mismo, y por haber estado toda su vida dentro del ser fariseo y la religión y todo eso, no veía la necesidad de Dios de la misma manera que lo veía la mujer. Y Jesús le dijo lo que le dijo ahí, o sea, y muchas veces, de nuevo, hay muchas lecciones en esto, muchas veces, y yo diría personalmente que fue el caso en mi vida. Muchas veces la gente viene a la iglesia habiendo tenido mucha religión en su vida y no ven su necesidad de cambiar, mientras que otros vienen sabiendo que son pecadores y no tienen problema viendo su necesidad de Dios y responden mejor al mensaje de Dios por eso. Cuando yo vine a la iglesia, tal vez uno de los obstáculos más grandes que yo tuve fue la propia religión que yo tenía, la crianza que yo tenía, y eso pues, sí hubieron, no me malentiendan, sí hubieron sacerdotes y fariseos que se hicieron discípulos, pero fueron ellos los que quisieron crucificar a Jesús, y eso lo vamos a ver más en detalle más tarde, y eso pues hoy en día también se puede ver que puede ser un obstáculo cuando no nos damos cuenta. No, yo no creo que Jesús le estaba diciendo realmente que él no era pecador, simplemente era que tal vez los pecados son diferentes y son más difíciles de ver, y por eso muchas veces cuando nos vemos de esa manera no nos damos cuenta que necesitamos cambiar, necesitamos arrepentirnos, necesitamos a Dios, y no queremos escuchar el mensaje por eso. Una cosa bien interesante, y aquí vamos a ver una de las razones, pero del ministerio de Jesús, es que él usaba las parábolas bien a menudo. Y muchas veces, cuando las usaba originalmente, la gente no ni siquiera entendía lo que les estaba diciendo. Vamos a ver lo que Jesús dice al respecto un momento. La palabra parábola, que se traduce, casi es idéntica en el griego, parábole, significa comparación, ilustración, analogía. O sea, él está diciendo un cuento de una cosa del diario vivir. Los ejemplos de Jesús muchas veces tenían que ver con la agricultura, tal vez porque esa era una sociedad agrícola y ellos entendían esos ejemplos. Y él comparaba pues esas cosas agrícolas con el reino de Dios o con otros principios espirituales. Y era, para mí es una manera de uno, cuando él lo explica especialmente, y entonces lo miras, es una manera de uno poder entender mejor, con un ejemplo de algo que las personas entendían muy bien, de entender un principio espiritual de esa manera. De la misma manera que hoy en día, pues muchas veces podemos hacer eso para ilustrar, usar ejemplos de cosas que nos pasan que no tienen nada que ver con cosas espirituales, pero ilustran un principio bien, y eso es lo que hacía Jesús, y yo creo que también, tal vez es una manera de uno recordarlo mejor, que tal vez no te hubieras recordado del punto que hizo, pero como te lo hizo con ese cuento, pues no se te olvida, porque te ayudó mejor a entenderlo, y entonces de la misma manera que a veces las canciones nos ayudan mejor a recordar las palabras de algo, o sea, que son maneras que a veces la mente capta mejor los principios, yo creo. Pero tenemos 46 parábolas en total, así que hubieron muchas que fueron grabadas. Lo más seguro hizo otras que no están en la Biblia. Solamente una en el libro de Juan, que es la del buen pastor y la puerta y por donde entra el rebaño y todo eso. Pero la mayoría están en los otros tres evangelios. Hay cinco en común entre los tres evangelios. Nueve de ellas se refieren al reino de Dios. Vayan a Mateo 13. Mateo 13 tiene unas cuantas. 13. Justo después de que hizo la parábola del sembrador, que es una de las más famosas, dice en el versículo 10, los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen, porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven pero no lo vieron y oír lo que ustedes oyen pero no lo oyeron. Hay mucho que se puede aprender de eso que dijo ahí, en parte de lo que estábamos diciendo ya, que a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos. Yo recuerdo cuando Richard dio dos clases de cómo vinimos a tener la palabra de Dios y las personas que perdieron sus vidas simplemente por traducir las escrituras al inglés para que la gente de Inglaterra y de Europa y después en Estados Unidos pudieran leerla por sí mismos y la persecución que hubo nada más por eso. Y hoy en día en español hay como 10 o más versiones, está la Reina Valera, la versión popular, la Biblia de las Américas, y la Reina Valera tiene como 3 versiones diferentes, y hay otras que no se me ocurren, la de Dios Habla Hoy, la Nueva Versión Internacional, que es la que estoy leyendo yo ahora mismo, o sea, para los gustos los colores. Pero hace no tantos años, no había ni una, y lo que había era en latín, y la gente no entendía, y, o sea, es increíble lo que tenemos hoy en día. Jesús dice, dichosos los ojos que ven, o sea, dense cuenta de lo que tienen, que ustedes pueden ver a Jesús predicando, y esta gente no se da cuenta que el Mesías está entre ellos, el Mesías que estaban esperando está entre ellos, y no lo ven, están ciegos, y muchas veces tenemos esa experiencia también, que para mí, o sea, cuando hablamos de las parábolas, a mí me ayuda las ilustraciones. Si uno se pone a pensar en el principio agrícola, pues como que te ayuda a entender el principio, pero para otras personas que lo escuchaban no lo entendían. Y entonces, esa experiencia la tenemos a veces, que uno, para uno es tan obvio, mientras que otra persona, por más que uno trate de hablarles, y en ese momento hay que orar porque Dios es el que trabaja en el corazón de las personas. Y pues la semilla a veces caen, como dice la parábola aquí, a veces caen en el camino, a veces caen en terreno fértil, a veces caen entre espinos, a veces caen en las rocas y tienen diferentes respuestas. Dichosos ustedes los que fueron buen terreno. Y hasta el buen terreno se puede hacer duro si uno no lo cuida. Si uno no cuida el corazón, se puede endurecer. O sea que eso también puede ser una advertencia para nosotros también. Tiene la parábola de la mala hierba, que habla de que el enemigo siembra mala hierba entre la buena semilla. Una que me gusta mucho, dice, les contó otra parábola, el reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo, aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Esa es una de las del reino de los cielos. me anima mucho pensar que de algo bien pequeño puede crecer un gran árbol y que pensando en el ministerio de nosotros, que podemos empezar desde bien pequeño y soñar en lo que Dios va a hacer con esa pequeña semilla. Esta otra que me anima mucho es la parábola del tesoro escondido y de la perla. Son dos parábolas. En el versículo 44 dice: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y, lleno de alegría, fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Cuando uno se da cuenta de lo que tiene, cuando uno se da cuenta que encuentra el reino de Dios, que esto vale más que todas las cosas por las cuales nos preocupamos en este mundo, uno verdaderamente se da cuenta. La respuesta debe ser esta. La respuesta es que no importa todas esas cosas. Yo estoy dispuesto a sacrificarlo todo. Yo estoy dispuesto a poner a un lado las cosas que yo buscaba antes, el trabajo, el dinero, hasta la propia familia. Y esa es la... Y es verdad, o sea, yo pienso que eso es lo que tenemos y eso vale más. La vida eterna y lo que Dios nos da aún en esta tierra, las bendiciones de conocerlo a Él y cómo cambia nuestras vidas, valen mucho más que las preocupaciones que nos distraen muchas veces. Y muchas otras, la parábola de la red, de todos los diferentes tipos de peces que entran en la red. Y hay otras en otros lugares. Y esas cosas nos ayudan a entender principios espirituales bien profundos de una manera simple, aunque muchas personas pues no lo entienden como quiera, como dijo Jesús ahí. Miremos en Marcos 5. Quiero que miremos varios otros personajes y lo que podemos aprender de ellos también. En Marcos 5. Todo esto, como les dije, estamos en la segunda ronda de su ministerio en Galilea, el segundo año, el año de popularidad, aunque ya empezamos a ver las raíces de lo que vino a ser la oposición fuerte más tarde en su tercer año. Me hubiera gustado leer prácticamente todo este capítulo, pero en realidad me voy a quedar sin tiempo si lo hacemos, así que voy a leer selecciones solamente. Pero el primer personaje, el endemoniado de los gerasenos, dice, comenzando en el capítulo 5 aquí, dice: cruzaron el lago hasta llegar a la región de los gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. O sea que esta es la persona que ya todo el mundo se había dado por vencido con él. Jesús, resulta que no era solo un demonio, sino una legión de demonios. Dice que eran muchos. Y Jesús los expulsó, los dejó meterse en unos cerdos. Los cerdos se metieron todos en el lago y se ahogaron. Entonces, vamos a ver ahora, más tarde en el capítulo, la respuesta del pueblo y la respuesta del que fue liberado. Dice, versículo 14, los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron donde estaba Jesús, y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Eso fue una respuesta. Okay. Ahora veamos la del endemoniado. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti, cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él. Y toda la gente se quedó asombrada. Y Si no lo saben, cuando habla de Decápolis, eso se refiere a 10 ciudades. O sea que este hombre no solo fue a su casa y a su familia, sino que por su propia cuenta fue por el área donde vivía y fue a todas las 10 ciudades de esa área a contarle a todo el mundo lo que Jesús había hecho. O sea que tenemos dos respuestas completamente diferentes. La gente a su alrededor se asustó y hasta le pidieron a Jesús que se fuera. Mientras que el hombre tan agradecido le rogó que fuera con él, Jesús le dijo, no, yo quiero que tú vayas a tu familia y les cuentes. Y él hizo exactamente eso y aún más. Y esa debe ser nuestra respuesta, esa debe ser la respuesta. Si estamos verdaderamente agradecidos por lo que Jesús ha hecho por nosotros, es contárselo a cuanta gente podamos. No por compulsión, no porque es un deber, aunque sí lo es, porque Jesús sí nos dice que lo hagamos. Pero más que nada por agradecimiento, porque estamos tan agradecidos por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Pero no nos debe extrañar cuando mucha gente no responde bien, y muchas veces, y lo hemos visto con la propia vida de Jesús, que son los mismos, y yo creo que tal vez lo vamos a ver de nuevo. Muchas veces es nuestra propia familia y nuestra propia gente la que responde peor. La que dice, pero ¿quién es este? Si yo lo conozco desde niño. No nos debe extrañar eso. Con eso hay que tener mucha paciencia. Muchas veces en nuestra familia pues toma más tiempo. Pero si los amamos y seguimos orando por ellos, pues Dios puede obrar como quiera. Pero no nos debe sorprender eso. Al final del capítulo viene un hombre que se llama Jairo. Aquí tenemos a uno. Que era jefe de la sinagoga, dice. O sea, que era un hombre religioso, era un hombre importante dentro de los judíos. Su hija estaba enferma, él viene a rogarle a Jesús que vaya a sanarla. De camino nos encontramos con otro personaje. Antes de llegar a eso, hay una mujer que había estado sufriendo de hemorragia. Y dice, versículo 24, Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años, padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente? Le contestaron sus discípulos y aún así preguntas quién me ha tocado. Pero Jesús seguía mirándose alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Otra mujer que queda sanada y vemos la compasión de Jesús. Y ella tenía miedo de decirle hasta que había sido ella y ¿sabes? Vemos que la respuesta de Jesús pues tal vez le sorprendió, tal vez ella se pensaba que había sido una inconveniencia para él o algo así, pero ese nunca era el corazón de Jesús. Y me imagino que esta mujer nunca olvidó lo que le pasó ese día y lo más seguro también ella se lo contó a mucha gente. Al final del capítulo, sigamos versículo 35, todavía estaba hablando Jesús con la hemorrágica, cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. Y Jesús va, y ella está muerta, y está todo el mundo llorando, eso era una costumbre de aquel entonces en mi país, especialmente en el campo existe esa costumbre, que la gente llora, gritos, básicamente cuando hay sepelios, especialmente si muere un niño, y Jesús les dice, ¿para qué tanto escándalo? Ella está durmiendo nada más y la gente se mofa, pero él la levanta de entre los muertos. Y de nuevo vemos las diferentes reacciones en todo esto que tienen diferentes personas. Pero en este caso, un jefe de la sinagoga dice, otra parte que quería leer, el versículo 22 dice, llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia, mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Entonces aquí tenemos un hombre bien religioso que se humilló ante Jesús y se fue a sus pies y le rogó. O sea que no todo el mundo actuaba, no todos los religiosos necesariamente actúan con esa soberbia que vimos muchas veces. Sí hubo algunos que tenían esa humildad, como vemos en este hombre aquí. Y a través de estos personajes, yo espero que mirando los diferentes personajes, pues uno puede ver cómo uno debe y no debe reaccionar ante Jesús. Y lo podemos aplicar a nuestras propias vidas. En Marcos 6, también está en Lucas 7, pero ya que estamos en Marcos, pues no, vamos a leer el de Marcos. Esto sabemos que fue en la región de los Gerasenos y el otro lado del lago también. Si recordamos el mapa, Jesús había estado en los Gerasenos, después cruza al oeste y ahí ocurren estos milagros que vimos aquí. Y entonces Nazaret estaba más hacia el suroeste todavía. O sea que él cruzó el lago y siguió en dirección a Nazaret. Ahora vamos a ver en el capítulo 6. Dice, salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó este tales cosas? Decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo, en todas partes se honra un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Y eso es lo que estábamos hablando, que muchas veces la propia familia de uno que dice, pero ¿quién es este? Por eso les digo que con eso hay que tener mucha paciencia, porque si a Jesús mismo no necesariamente respondieron inmediatamente, aunque sabemos que María, su mamá, fue discípula, Santiago, su hermano, fue uno de los grandes líderes de la iglesia, o sea que tal vez al principio no respondieron, pero eventualmente por lo menos algunos de ellos sí. Sabemos que Judas también, su hermano, Santiago escribió un libro de la Biblia, Judas escribió un libro de la Biblia. O sea que les digo eso a tono de que muchas veces oramos por nuestra familia, o nos damos por vencidos, o nos frustramos. Hay que tener paciencia con eso. Y pero eso pasa, o sea, hasta Jesús mismo reaccionaron de esa manera. Y ahí vemos los nombres de muchos de sus hermanos, Jacobo, José, Judas, Simón. Jacobo es Santiago. Esa es la traducción correcta, pero Santiago por tradición pues se ha seguido traduciendo de esa manera. Sabemos también de esto que Jesús había sido carpintero hasta que comenzó su ministerio, o sea que siguió el ministerio, el empleo de su padre. Aquí no mencionan a José, por eso se piensa que tal vez José había muerto a este punto. Mencionan solamente a María. Eso es una de las pocas claves que tenemos de lo que le puede haber pasado a José. Pero la Biblia no lo dice, o sea que uno tal vez tiene que leer entre líneas, pero normalmente la gente hablaba del padre y no de la madre, pero aquí hablan solamente de la madre, así que esa es una de las razones por la cual se piensa eso. Tenemos unos minutitos más. Así que aquí tenemos una foto de Nazaret hoy en día, todavía existe. Si uno va a la tierra de Israel, uno puede visitar estos lugares. Richard fue y él siempre nos exhorta que si pueden ir un día y ahorrar su dinero, vale la pena ir y ver el pozo donde le habló a la mujer samaritana, que todavía está ahí. Ir y ver a Nazaret, ir y ver el jardín donde oró la noche antes de la crucifixión. Entonces, muchos de estos lugares todavía están ahí hoy en día. Belén, ¿sabes? Existe, ¿sabes? Para ir a Belén creo que hay que ir al área de Palestina, donde controla, ¿sabes? Que hay algunos sitios que es más complicado que otros ir, pero existen muchos de estos lugares hoy en día. Mateo 9, esto es básicamente donde marcamos el final de el ministerio, o sea, el final del año de popularidad, como le nombramos, la segunda ronda del ministerio en Galilea. Mateo 9:35 dice: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Esta últimamente es una de mis escrituras de tema para mí, es una de mis oraciones, pidiéndole a Dios más obreros, pidiéndole a Dios que envíe obreros, que nos envíe personas que nos puedan ayudar en la misión. Pero ese era el corazón de Jesús. Número uno, ver, tener compasión, ver la necesidad de las personas y querer ayudarlas. Y número dos, pues, la enseñanza de que le pidamos a Dios más obreros, que nos envíe personas que quieran ser discípulos, que quieran trabajar con nosotros en ayudar a los demás. Dice en el capítulo 10, reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y ahí nos da los nombres de los 12 apóstoles que nombró. Versículo 5, Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos, vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Todavía el mismo mensaje desde que comenzó su ministerio Jesús. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. No lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni dos mudas de ropa, etcétera, etcétera. Y podríamos hablar mucho de este pasaje. Richard dio un mensaje entero hace poco de este pasaje, así que lo pueden ver en las grabaciones si se lo perdieron o lo recuerdan. Pero a esto a veces se le llama la comisión limitada, en comparación con la gran comisión que vemos en Mateo 28, y se le llama limitada porque en esta comisión Jesús la envió solamente a los judíos, solamente a los pueblos de Israel, mientras que la gran comisión Jesús les dice y nos dice a nosotros también: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Pero en este momento fue más limitada y fue solamente a Israel, y vemos el capítulo entero habla de eso, y Jesús les da diferentes instrucciones, y Jesús les dice en el versículo 34, no crean que he venido a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada, porque he venido a poner conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Y hemos estado hablando de eso. Dice, el que quiera a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que la pierda por mi causa la encontrará. O sea que en contexto, si vemos el contexto de cuando Jesús les dice esto, muchas veces no lo leemos en el contexto de todas las demás instrucciones, pero lo que Jesús le está diciendo, no le está diciendo odia a tu padre en el sentido de que lo desprecies y lo dejes atrás, sino que muchas veces seguir a Jesús nos trae conflicto entre nuestras propias familias y todas esas cosas, y hay que amar a Dios más que eso. Y al hacer eso, pues, parece como que los estamos despreciando tal vez, pero no es eso. Pero es que simplemente tenemos que amar a Dios más. Después en el versículo dice 40 dice, quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Cualquiera que reciba un profeta, por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. Y sigue por ahí. Y después de eso es que viene la muerte de Juan el Bautista. No quería llegar a esto, pero esto es prácticamente el comienzo del tercer año, así que tal vez es un buen punto de terminar y seguimos con Mateo 14 y Juan 6 la semana que viene. Espero que la clase les haya ayudado y hayan aprendido mucho, y seguimos con el tercer año del ministerio de Jesús la semana que viene. Que Dios los bendiga.